por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde en punto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos 26 de febrero del 2025. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, en el canal de YouTube como Colombia Digital, en el Facebook de Noticias Colombia también estamos de la siguiente manera: usted ingresa al Facebook de Noticias Colombia, ahí le saldrá un icono que dice redireccionar a Noticias Colombia, porque ahí le lleva justamente a nuestro canal de YouTube. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Aprovecho para invitarle a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr y también para recordarle que el 7003-0303 está habilitado para que a través de nuestra plataforma de WhatsApp usted me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada en esta tarde de febrero.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y paso a leer algunos de sus comentarios. Vamos a ver, ya tengo aquí habilitada la plataforma de WhatsApp. Buenas tardes, doña Evelyn. La jugada que le hicieron a Gilbert Jiménez es porque Miguel Guillén y otros Ramos le ofreció una curul. Y esto por instrucciones de los que dicen que se apartaron del PLN. Atentamente, Randall Barrantes. Gracias, don Randall. Ok, les voy a contar. Diputados reclamando por unos migrantes que están bajo control en el país y no dicen nada de los cientos que van a llegar desde Venezuela, Nicaragua, resultado de las medidas que está tomando Trump, me dicen aquí. Sorprende y preocupa la doble moral del gobierno en relación con la guerra en Ucrania. Este viernes hablaremos acerca de la decisión que toma el gobierno de abstenerse de votar en contra de la invasión a Ucrania. Buenas tardes, me preocupa que en lugar de procurar revisar y aprobar las leyes que el país requiere en la Asamblea, hacen mil y un llamados para buscar cómo cuestionar lo que hace el gobierno, me dice Ángel. Doña Evelyn, ¿qué sabe del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Pues el viernes lo vamos a... No sé nada de ese tratado. Sé que Ucrania accedió a negociar con los Estados Unidos un porcentaje importante de lo que se conoce como las tierras raras. Y se conoce como las tierras raras porque entiendo que ahí hay unos minerales que son de interés comercial, no solo para los Estados Unidos, para todo el mundo. Entonces, sobre eso hablaremos el viernes, porque es sumamente cambiante el panorama. Bueno, cambiante también la posición de nuestro país, ¿verdad?, que siempre se caracterizó por atacar o por no estar de acuerdo, digámoslo de alguna manera, con las políticas del presidente de Rusia, de Vladimir Putin. Y bueno, en esta votación se abstuvo de votar. A mí en lo particular me sorprendió sobremanera. Esta fue una decisión, por decirlo de alguna forma, extraña, pero bueno, estaremos conversándola y analizándola este viernes, si Dios lo permite. El tema que nos convoca hoy, la primera parte del programa, estaremos hablando, sí, cómo no, de la decisión que toma el Partido Liberación Nacional de suspender la militancia de uno de sus candidatos. ¿Por qué? Bueno, porque ya, como bien lo dice el presidente del Partido Liberación Nacional, ya la carrera había iniciado. Entonces, no deja de ser sorprendente que se tome la decisión de que uno de ellos no correrá en la carrera. Ahora, esta carrera por la candidatura del PLN inicia con 5 candidatos. Ustedes lo recordarán bien. Se baja don Enrique Castillo de la carrera, hacen que se baje, porque la verdad es que lo hacen bajado, hacen que se baje don Gilbert Jiménez, que decía en el noticiero de hoy, apelará ante el Tribunal Supremo de Elecciones. No sé si es el órgano que puede opinar, que puede interceder o no. La situación es, ¿a quién le afecta más? ¿A quién le sirve? ¿A quién le afecta? ¿O a quién de alguna forma le perjudica, digámoslo de esa forma, el hecho de que se hagan las cosas así? ¿Y por qué? ¿Por qué suspenden al diputado Gilbert Jiménez de la militancia por 3 meses? Porque él, algo totalmente incomprensible, él postea una foto en un lugar donde no estuvo a raíz de una tragedia que se da en nuestro país, y él postea una foto haciendo mérito de que sí estuvo en ese lugar. Okay, esto es una falta tremendamente grave, pero tanto como para suspenderle la militancia. Es decir, están midiendo los dirigentes de un partido cuya marca ya está de por sí lastimada, están midiendo las consecuencias que pueda traer. Vámonos a la entrevista del día para ver los diferentes momentos de este cisma que ocurre justamente ayer.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Mario Quirós, experto en análisis político, experto en análisis de datos, me gustaría un análisis de tu parte acerca de la situación que vive el PLN, porque vamos a ver, la unidad tiene un solo candidato. Este es el partido que va a ir a una convención el 6 de abril. Es el partido que tiene cierta antigüedad, que tiene la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa. Es el partido que quiere, dicen ellos, renovar una marca. Y bueno, salen con estas cosas que uno como que no termina de entender. Tal vez tu análisis de lo que sucede ayer, pero que ya venía sucediendo desde hace días, porque don Gilbert lo dice aquí, ya yo venía, entre comillas, sufriendo presiones, tu análisis de la situación.
Bueno, Evelyn, muy buenas tardes a vos, buenas tardes, por supuesto, a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Par de días movidos en Liberación Nacional, a mí me llama la atención y debería empezar por decirlo así, en un proceso de convención donde Liberación no tenía las figuras tradicionales, podía generarse alguna ilusión de que Liberación iba a fortalecerse y renovarse, pero lo que parece más bien es que se está debilitando y fracturando aún más, y que el peor enemigo de Liberación en esta elección empieza a ser el propio Liberación. Mucho hemos hablado de que Liberación tiene que dejar de estar atrapado en su pasado y empezar a construir su futuro, pero lo que me queda más claro con lo de ayer es que antes de eso tiene que resolver su presente. Ayer es una demostración muy certera de que es un partido que está pasando por una crisis más profunda incluso de lo que a veces dimensionamos. En política hay dos temas que importan, y no son menores, la percepción y el momento, y en este caso de don Gilbert, Liberación falló en los dos. Recordemos que también en comunicación la percepción pesa tanto como la realidad. Y con esta decisión que toma el Tribunal de Elecciones, perdón, el Tribunal de Alzada y el Tribunal de Ética Internos, tomada en este momento, lo que hacen es reafirmar una narrativa de favoritismo por parte de los órganos internos y de la estructura formal del partido hacia la tendencia de don Álvaro Ramos, sea cierta o no. Con lo que ocurre ayer quedó instalada. Y claro, ayer yo también decía que habría que ver qué malabarismos hacía el partido, y lo señalaba, para mitigar el daño que ya se hizo.
¿Y qué malabarismos entonces hizo?
Bueno, esto es lo más llamativo, Evelyn. El primer malabarismo fue, y lo tengo que decir así, que empezaron, pero por lo visto sin estrategia, solo por reaccionar y decir algo, y sale el presidente de Liberación diciendo que la suspensión de don Gilbert es desproporcionada y propia de países como Venezuela o Nicaragua. De nuevo un error de momento y percepción. La decisión de los tribunales ya generaba dudas, pero con las manifestaciones del presidente del partido, que la desacredita públicamente y con dureza, ojo, porque no son menores las palabras de don Ricardo, bueno, esto lleva a agravar la crisis, deja al partido en un punto donde cualquier camino o decisión que se tome ya va a tener todavía un precio mayor de resolución. Y en un partido, aquí nos vamos a la percepción, donde el propio presidente de la agrupación hace estas manifestaciones, lo que demuestra son fracturas profundas y falta de unión y rumbo.
O sea, Mario, perdona, ¿quiere decir que el presidente del partido efectivamente no estaba de acuerdo, o me estás diciendo que de cara a la opinión pública no está de acuerdo?
No, me imagino que no, conociendo a don Ricardo, creo que no está de acuerdo.
Ok, ok, listo.
Uh-huh. Y el siguiente malabarismo, Evelyn, que abona a estas manifestaciones y demuestra una fractura más profunda, es el secretario general del partido, que lo que nos dice hoy en declaraciones es que defiende la decisión y llama a respetarla. Estamos hablando de los dos más altos dirigentes con dos mensajes completamente opuestos. Y la pregunta, como dicen en el campo, sería, entonces, un partido que, entonces, y yo lo que respondería es que un partido que no logra alinearse ni siquiera en su comunicación, lo que nos está proyectando es desorden, división y falta de liderazgo. Sin una estrategia común, lo único que sigue creciendo es la crisis interna. Y triste, porque de nuevo esta debería ser la convención de la renovación y no la de la autodestrucción.
Mario, claro, sí,
continúa. Hay solo, Evelyn, para redondear la idea, hay un tema que tampoco es menor. Liberación, como bien dijiste ahora, tiene un daño de marca sobre el cual no se ha hecho mayor cosa para arreglarlo, ¿verdad? Esto es así. No hemos visto un esfuerzo evidente, si lo han hecho, por lo menos no ha sido manifiesto, y siguen viviendo de su historia, y el problema no es que tenga historia, la tiene y mucha, es el partido que ha hecho muchas cosas por Costa Rica, pero siguen vendiéndola como si fuera su plan de futuro. Y Liberación, tengo que decir que si no rompe con sus viejos paradigmas, va a llegar al 2026 con un mensaje que muy pocos van a escuchar y todavía menos votantes van a comprar.
Claro. Ahora, este siguiente paso que puede hacer don Gilbert Jiménez de ir al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿es viable? Digo, ¿tiene el Tribunal Supremo de Elecciones alguna potestad sobre un partido político? Y lo otro es, ¿qué pasa si don Gilbert regresa a Liberación Nacional porque el tribunal decidiera que así tiene que ser como precandidato. Es decir, volvió como un mártir.
Sí, el tribunal, recordemos que el tribunal es el que tiene la jurisdicción para temas del amparo electoral cuando se estén violando derechos electorales. Entonces, sí, el tribunal podría desde ordenar la reinstalación de la militancia con una medida cautelar, a incluso decir que la medida o el proceso no se ha seguido debidamente y que la medida se caiga. Habría que ver qué fue lo que alegó don Gilbert, que no lo tengo claro, pero digamos, en teoría el tribunal sí tiene potestad. Desde el punto de vista de comunicación, siempre oímos la famosa frase, esta es una situación ganar-ganar. Bueno, aquí estamos en lo contrario, estamos para el partido en una situación perder-perder. Si don Gilbert, ya como dije, la narrativa de que hay favoritismo está instalada y ya hoy números que publicó Cristian Bonilla del Observatorio Digital de la Universidad Latina de cómo esto fue
tendencia.
De verdad tendencia, ¿verdad? Entonces ya hay una narrativa, hay una percepción que la gente ve como una realidad, ¿verdad? De que hay un favoritismo, de nuevo, sea cierto o no, y una resolución en contra de don Gilbert lo que haría es reafirmar eso. El otro escenario es que gane el amparo electoral, tengan que suspenderlo, y de nuevo, eso también reafirmaría, todavía con más gravedad, que se causó una injusticia en contra de don Gilbert. Y por eso digo, Evelyn, ahora hiciste una pregunta que es muy buena, de que a quién afectaba y a quién favorecía. Hay que decir que esto afecta directamente a Liberación porque va a profundizar su crisis interna, refuerza una percepción de división y sobre todo debilita la confianza en su proceso interno. Y eso a nivel interno, si nos vamos a eso, va a ser muy difícil decir a quién favorece en el corto plazo porque todo el partido está atrapado en el conflicto. Claro. Liberación es curioso, pero si uno se pone a pensar el ruido que causa más allá de la burbuja verde y blanca hacia afuera, es muy negativo y es poco productor de noticias positivas que generen un ruido positivo.
Qué tontería, porque, ¿verdad, Mario? Qué tontería, digo yo, sí. Porque es un movimiento muy extraño y muy poco consistente, porque la democracia se gana en democracia.
Sí, definitivamente. Yo creo que también hay que recordar, es un partido que nació con banderas para defender la democracia. Pero aquí, Evelyn Day, hay que reconocer que hay un tema de criterio de oportunidad y de impacto en la imagen de la Liberación que no han medido. Y ojo que dijiste algo ahora muy importante. El tema no se circunscribe a lo que pasó ayer.
¿Verdad? No, ya
esto,
venía.
Esto ya trae cola y no lo han atrapado a tiempo. Don Gilbert ha venido haciendo acusaciones públicas, incluso de ir al Balcón Verde a pedir la renuncia del comité ejecutivo. Alguna gente liberacionista podrá decir que está en contra o está a favor, eso se vale, pero los datos y los hechos es que así es como se ha desarrollado. Y hay una narrativa difícil. La posición de los precandidatos ha sido, digamos, ¿cómo ponerla? Aséptica, tratando de vacunarse de que se les pegue.
Bueno, es que no sabemos. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Ves la posibilidad de que ninguno de ellos se baje de esta contienda antes del 6 de abril? todo es posible.
Yo de don Marvin Taylor es de quien menos puedo hablar porque no lo conozco. Conociendo a doña Carolina, que sí la conozco más, es una mujer que siempre va para adelante y vería muy difícil que doña Carolina se baje de la contienda, ¿verdad? Y don Gilbert, creo que si se queda adentro de la contienda, tiene un tema de momentum, de relevancia. Hay que ver si solo relevancia digital o relevancia en lo real, pero está con ese momentum y estoy seguro que lo va a aprovechar. Y don Álvaro tampoco vería yo que se baje. Tendrían que darse unas circunstancias para que alguno se baje muy muy particulares, y en el caso de don Marvin, como digo, no lo conozco, pero también hay que reconocer que don Marvin ha estado recogiendo alguna dirigencia que no ha tenido cabida en la tendencia de don Álvaro, que no es menor, y que podría hacer que esto se extienda a la convención. Yo no veo, como digo, Evelyn, lo lamentable, porque sí hay que lamentarlo, es que esto tenía contextualizado una oportunidad de una convención que podían mandar un mensaje de renovación.
Podía ser interesante, sí, tener razón.
Y Liberación está en una elección crucial, Evelyn, y tenía la oportunidad de definir el mensaje que quería enviar. Si iba a apostar al modelo de siempre, o si iba a asumir de una vez por todas el reto de replantear su futuro de manera profunda y realista. Y lo que nos demuestra lo de ayer es que hay muchísimo más trabajo que hacer por parte de los liberacionistas para ser competitivos en una elección donde el contexto, hay que reconocerlo, tampoco de arranque les es favorable, porque tienen que lidiar con el fantasma del antiliberacionismo, que es un fenómeno real y que existe y que vienen arrastrando desde hace 3 elecciones.
¿Quién sería el principal enemigo en la contienda para el candidato de Liberación? Es que ellos piensan desde la óptica, creo, del PLN, que el contendor es el presidente. Pero a tu criterio, ¿quién es el contendor real de ellos? ¿Quién es la competencia? ¿Quién es la oposición para Liberación?
Yo creo que la oposición para Liberación, Evelyn, como le dije ahora, es el propio Liberación. Es un partido que tiene que romper con su pasado, tiene el fantasma del antiliberacionismo. A hoy es difícil entender cuál es la identidad de Liberación, qué es lo que representa. Tiene un tema de liderazgo, siendo el partido más grande. No solo es que necesite caras nuevas, es que necesita liderazgos distintos, que no se perciba que Liberación es solo un partido que administra candidaturas de su propia estructura. Tiene el reto, Evelyn, de que la convención va a ser de muy baja votación y eso va a ser un golpe. Tiene el reto de que es un partido que se habla a sí mismo, no le habla al país, sigue encerrado en un círculo, lo que yo llamo la burbuja liberacionista, que los hace creer que todo está muy bien, pero realmente no. Y sobre todo, el Liberación Nacional tiene que aceptar que simbólicamente es el partido defensor del establishment, del status quo. Y esta insistencia de presentarse como el garante y la estabilidad en un contexto donde la estabilidad y el estancamiento se han vuelto sinónimos, juega en su contra. Tiene que dejar de ser el administrador del pasado, que es como se presenta, y ver cómo vende futuro. Pero como dije, para eso lo primero es que tiene que ver cómo resuelve su presente inmediato en el cual se está enredando mucho.
Claro. Ahora, una pregunta que tengo que hacerte, y aunque sé que no estamos ahí para saberlo, pero ¿por qué señalan que Álvaro Ramos es el candidato de la cúpula? ¿En qué se fundamenta don Gilbert Jiménez y toda la gente que en redes sociales lo manifiesta para decir que lo es, más allá que el hecho de que, las personas que están trabajando con él en la campaña han tenido vínculos con dirigentes liberacionistas que supuestamente ya salieron de escena?
Yo creo que hay sí cuestiones de contexto que lo pueden hacer parecer así, aunque no lo sea. Cuando hay un apoyo, digamos, muy grande de las figuras tradicionales, en que parece que o por lo menos dentro del mundo verde y blanco, parece que están apoyando a un candidato, pues sí, es el candidato del ala tradicional, porque todos los tradicionales lo están apoyando, no necesariamente porque él sea tradicional, pero ese es el cuidado que tiene que tener. Don Álvaro se planteaba como una figura fresca de renovación, y lo curioso es que el contestatario está volviéndose don Gilbert a lo interno. Entonces hay muchas cuestiones de contexto que no significa que el partido esté moviendo la muñeca para un lado o para el otro. De lo que dice don Gilbert lanzó acusaciones bastante
temerarias, pero también don Enrique en su momento, ¿no?
Claras,
don Enrique, correcto. Pero don Enrique Castillo también.
Sí, con la diferencia de Belén, que don Gilbert sí le puso nombres y apellidos, ¿verdad?
Sí.
Dijo que todo el comité ejecutivo estaba, voy a ponerlo así, muñequeando a favor de don Álvaro. Uh-huh. Salvó a don Ricardo, que dijo que no, pero igual dijo que tenía que renunciar por no haberse plantado en que no muñequearan. Así que ahí están señalados también el secretario general, la tesorera, la subtesorera, el subsecretario general. Así que, de nuevo, si uno ve hacia afuera, Evelyn, es tan triste que en el partido más grande de la Segunda República, el que más ha gobernado y al que más se le pueden atribuir logros que sostuvieron al país, por lo menos hasta mediados de los 90, estemos con este tipo de noticias. Y esto demuestra que el reto de liberación va mucho más allá, y que estar volviendo a ver a su legado histórico de no es suficiente.
Y que las cosas se tienen que hacer distinto. Muchas gracias, Mario Quiroz, por esta apreciación, que es la primera, pero no la única. Y es curioso, Mario, ya para poner el punto final a nuestra conversación, porque seguimos con otro tema en la próxima media hora, las campañas del Partido de Liberación Nacional desgastan mucho a quien será el candidato, ¿cierto?
Sí, sí, es así. Yo creo que lo de la convención interna salen bastante golpeados, porque de como estamos viendo, no solo las campañas y las precandidaturas, toda la estructura ha estado haciendo política de una manera que ya debería evolucionar.
Muchas gracias. Es Mario Quiroz, experto en análisis de datos, experto en comunicación política, con quien pues hoy hacemos un acercamiento a la situación que está viviendo el Partido de Liberación Nacional, y seguiremos haciendo otro tipo de análisis con respecto a la política y al momento, como bien lo pone él en la red social X, al momento. Me gusta esta fotografía que haces, Mario, al momento que vive cada una de las agrupaciones políticas. Gracias, Mario. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, el primer papa jesuita latinoamericano y el primero en llamarse Francisco en honor a San Francisco de Asís, fue internado en un hospital allá en Roma, y ha estado delicado de salud. Su vida, su obra, su figura, el Papa está estable, pero bueno, está reponiéndose, recuperándose, pero nos parece muy prudente, muy conveniente hablar de su vida, su obra, su legado, su juventud, justamente el día de hoy. Así es que hacemos una breve pausa y volvemos con esto.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Consolidar tus deudas puede parecer confuso, pero con Coope Caja no tenés por qué preocuparte. Te ofrecemos la solución que mejor se ajusta a vos, ya sea del sector privado o público, con el asesoramiento que necesitas para organizar tus finanzas y cumplir tus metas.
Ingresa a www.coopecaja.fi.cr o llámanos al 2542-1000 y descubrí cómo podemos ayudarte.
Descubrí el nuevo proyecto de casas Novo Hogar en Desamparados, con excelente ubicación y asesoría en financiamiento. Contáctanos al 8708-6462, 8708-6462.
Con Telecable, conectate y viví el internet pura fibra. Escribinos al 4080-4000 y disfruta todo, absolutamente todo, con T de Ticos.
¡Hey, empresario! ¿Aún utilizas un sistema para facturar y otro para controlar el inventario? No gastes más tiempo y pasate al sistema Punto de Venta Walk. Con facturación incluida y respaldo de Microsoft. Contamos con planes desde los $15 mensuales. Dale lo mejor a tu empresa. Dale con Walk. Búscanos en Facebook e Instagram como Walksoft CR o escribinos al WhatsApp 7013-3502. Walk Software.
Walk Software.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
El Papa Francisco, su nombre es Jorge Bergoglio, es el primer papa jesuita latinoamericano y el primero en llamarse Francisco en honor a San Francisco de Asís. Es papa, se convierte en papa en el año 2013, cuando Benedicto XVI renuncia, y es así como después de un cónclave le eligen el Santo Padre. Tengo en línea al doctor Francisco Mena, él es el director de la Escuela Ecuménica, para hablarnos de la vida, la obra, el legado y la juventud, cómo no, de el Papa Francisco, que sigue en estado crítico, según informa el Vaticano, en un nuevo comunicado. Don Francisco, muchas gracias por recibir los micrófonos de Colombia y conversar acerca de esta personalidad, quizás el hombre más famoso del mundo, no por su gusto, sino por el puesto que le ha tocado desempeñar. Muy buenas tardes, don Francisco, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, doña Evelyn, pues muy bien, gracias. Sí, bueno, realmente el Papa Francisco es como poner ajustar los fundamentos de una casa enorme. Esta casa, que podemos decir, tiene una gran cantidad de cuartos, salas, lugares de encuentro, etcétera, sufre un cambio significativo en los años 60 en lo que se llamó el Concilio Vaticano II y abre parte de esas, de las puertas, y reparte algunas llaves importantes de diálogo interreligioso, de participación de las personas laicas, de desarrollo intelectual y científico, y pues se enfrenta a un mundo que está en media guerra fría y con procesos políticos y económicos muy graves. Quizá nosotros necesitamos ponernos ahí para entender al Papa Francisco.
¿En qué año, perdón, don Francisco, en qué año nos ubicamos?
Eso, estábamos temprano en los años finales de los 50 y principios de los 60.
Muy bien. Adelante.
Gracias. Hay un gran movimiento interno en la Iglesia. El Concilio Ecuménico, como se llamó, duró del 1962 a 1965, y lo que sale de ahí es, como decir, abrir la casa, una casa muy consolidada, muy fuerte, pero que había estado cerrada mucho tiempo, y abren las ventanas, dejan pasar el aire y reparten algunas llaves a vecinos importantes, y se abren diálogos sobre la participación del laicado, se mejora la liturgia, lenguas vernáculas, tenemos las primeras Biblias ya en español, Dios habla hoy, que fue una colaboración entre la Iglesia en las Sociedades Bíblicas Unidas y la Iglesia Católica. Esto despierta un ambiente que es seguido por el Papa Pablo VI, pero que a partir de finales de los años 70 toma otro curso. Entonces, porque hay un papa intermedio, ¿verdad?, que es Juan Pablo I, pero dura un mes. Entonces, Juan Pablo II.
¿Cómo así que dura un mes? ¿Muere en un mes?
Sí, señora, en un mes.
¿Y de qué murió?
Pues parece que de un ataque al corazón mientras dormía.
Ok.
Sí, hay mucha discusión sobre este tema, entonces es mejor dejarlo así para no perdernos en esas discusiones. Pero el Papa Juan Pablo II viene de una, es polaco, viene de una tradición muy fuerte de lucha entre el cristianismo, la Iglesia Católica Polaca y el Partido Comunista Polaco y la Unión Soviética. Juan Pablo II, sin temor a equivocarme, podría decir que fue un papa que le dio una cara especial a la Iglesia Católica, sobre todo por su visión de la espiritualidad y su deseo de volver a poner esa casa que se había abierto en cierto orden.
Uh-huh.
Estamos hablando de que el Papa hace una serie de movimientos que fortalecen la recta doctrina y una espiritualidad que podríamos decir con mucho cuidado que se basa en el sacrificio personal y en el asumir el dolor, tal y como se proyectó su muerte en su momento en torno al 2005. Los últimos meses del Papa Juan Pablo II fue valorado en términos de alguien que estaba vicariamente sufriendo.
En agonía, podría decirse
agonía,
así.
Sí,
en agonía.
Exacto.
Ajá.
Uh-huh. Y que esa agonía se la dedicaba a Dios.
Ok.
Los entretelones de esto, ¿verdad?, pasan por un gran campo de especulación, pero esa es como la imagen medular.
Uh-huh.
Cuando llegamos, cruzamos la página, queda su, no sé si amigo, pero su persona de confianza, que resulta ser el posterior Papa
Benedicto
XVI.
Uh-huh.
Durante muchos años, Benedicto XVI fue el hombre de la recta doctrina en la época de Juan Pablo II, ¿verdad? Bajo Joseph Ratzinger, un teólogo fundamental, si me entienden bien, un teólogo de rancia.
Ortodoxo, podríamos decir. Ortodoxo.
Sí, y un erudito, ¿verdad? Pues él sigue en esta línea para recuperar en un sentido esa casa que hay que pintarla, hay que arreglarla, pero que también necesita llaves y necesita candados. Y perdón por la metáfora de la casa, pero realmente es importante verlo así, porque en el fondo Benedicto XVI es el que vuelve a abrir esa casa y la pone con distintas luces, de manera que abre discusiones para las que antes, no es que no existieran los problemas, pero no se estaban enfocando.
¿Cómo sobre qué temáticas, don Francisco?
Ah, la relación entre producción industrial y destrucción del medio ambiente, el consumismo, todas estas cosas que nos han llevado a un punto donde, por decirlo lo más obvio, la gran producción de basura, ¿verdad?, y la destrucción del medio ambiente nos lleva a una serie de situaciones críticas con el agua, la comida, la calidad de vida. En Costa Rica, pues, tenemos en estos momentos grandes cambios que tienen que ver con procesos climáticos mayores, y precisamente ahí es donde el Papa empieza a fincarse en la reflexión sobre una, por decirlo así, no solo una redención del ser humano en Dios, sino una redención de la naturaleza, del medio ambiente en Dios, de la Madre Tierra. En este sentido, es un grandísimo aporte lo que se ha hecho en este punto durante estos años del pontificado de Benedicto. De Francisco.
Sí. Ok, pero tal vez si me explica un poco, porque me dan leyendo sobre la personalidad de Francisco y leyendo sobre la personalidad de Joseph Ratzinger, hay una gran diferencia. ¿Cómo es que el cónclave se decanta por un cardenal que es latinoamericano, ¿verdad? Que es que es jesuita, porque eso también es bastante curioso, y que tiene cierta trayectoria que es totalmente innovadora o disruptiva dentro de la selección de los papas.
Bueno, es que vamos a ver dónde está la fuerza espiritual de la Iglesia Católica. ¿Dónde ha estado? No está en Europa. Está aquí, está en África, en Asia. Ya, digamos, desde el punto de vista de espiritualidad católica, de confesión católica, insistir en que Europa es el centro, claro, es suicida.
Bueno, lo vieron, pero durante muchos años no lo vieron.
No, exactamente, pero tenían un papa increíblemente llamativo y fuerte, que fue Juan Pablo II. Porque esto es lo que hace el gran cambio. El gran cambio del Vaticano II se hace a través de este papado, y eso es lo que, digamos, aleja cada vez más a la Iglesia de los grandes problemas de sus comunidades, no de los problemas teóricos. Y ahí es la diferencia entre el pastor y el intelectual.
Don Francisco, claro, sí. Perdón, ¿qué es la figura que se conoce como el cardenal in pectore?
Ah, un momentito. Perdone.
No le oigo.
Un momentito.
Se conoce como la figura del cardenal in pectore, que nombra el Papa, sí, en secreto.
No, vamos a ver. Se requiere un proceso que establece primero la muerte del Papa que fallece, ¿verdad? Y hay un procedimiento por medio del cual una persona del colegio cardenalicio tiene que nombrarle varias veces hasta certificar que la persona realmente ha muerto. Pero en realidad nada de esto es, ¿cómo decir? Nada de esto son secretos, son las estructuras de cómo una entidad que ha logrado sobrevivir 1600 años preserva su estructura interna. No puede haber un papa nombrado en secreto de ninguna manera, ¿verdad? Y esto puede llevar al problema de no entender lo que es una iglesia que ha prevalecido durante tantos siglos. El proceso tanto de certificación de la muerte del Papa, en este caso Juan Pablo II, requiere un procedimiento que, bueno, eso me trasciende en este momento, pero el procedimiento en sí inicia con la certificación de la defunción de del Papa a través de un llamado de varias veces, 3 o 4 veces, de manera que no se levante, ¿verdad?, que no responda. Obviamente esto es una tradición porque en este momento tenemos perfectamente todos los instrumentos para certificar momento exacto de la muerte de una persona.
O sea, entonces esto se instaura, don Francisco, esto se instaura cuando no teníamos esas herramientas para certificar la muerte de una persona.
Sí, incluso en varios momentos de la Edad Media la persona muerta quedaba en la cocina, por decirlo así, para estar seguros de que se había muerto y no que se iba a despertar ya enterrado. En algunos casos se mantuvo una cuerda desde el ataúd hasta afuera con una campanita. Entonces estamos hablando de un problema que no tiene que ver nada con nuestra manera de lidiar con la salud y la enfermedad hoy. Hoy hay aparatos pequeños que pueden decirte si hay ondas de cerebro, si hay ondas del corazón, pero bueno, esa es parte de una tradición.
Don Francisco, ¿y cuál ha sido hasta el momento el legado más importante del Papa Francisco?
El habernos vuelto a poner en la senda de San Francisco de Asís. ¿Por qué esto es importante?
¿Por qué?
Porque Francisco de Asís fue un líder espiritual. Nunca fue una persona, digamos, instaurada dentro de la estructura eclesiástica de la época. En muchos sentidos fue una persona, bueno, usted usa la palabra disruptiva, sí, claro, para poder poner dos modelos, el modelo central de espiritualidad y de reflexión es Santo Tomás de Aquino, pero a la par de Santo Tomás de Aquino, que es fuerte, poderoso, intelectualmente impecable, tenemos a San Francisco de Asís.
Finalmente, si fallece, cuando el Papa fallezca, ojalá falte mucho, ¿quién lo podrá sustituir? ¿Quién podrá, pues sustituirlo no es la palabra, lo podrá suceder, es la palabra correcta?
Sí, correcto.
Perdone.
Hay una serie de candidatos muy interesantes que tienen una... Esto salió el día de hoy en varios periódicos de España. Hay un estudio sobre quiénes podrían ser. Tenemos al cardenal Müller, de 77 años, alemán, intelectual, erudito, que se opuso a que las personas divorciadas puedan, vueltos a casar, puedan comulgar. Ese es uno de los fuertes que hay. Luego tenemos a un arzobispo, bueno, cardenal de Sri Lanka, de 76 años, que este cardenal, pues, ha sido o se ha concentrado en el cuidado de las reformas litúrgicas, también conservador, si usted quiere ponerlo así. Es una persona que valora el rito antiguo de la misa. El cardenal Matteo Zuppi, de 69 años, italiano, que es una persona dedicada a la promoción del desarrollo integral y a la evangelización. Tenemos este es uno de los más interesantes, Peter Turkson, de Ghana, ganés, de 76 años, que también involucrado en la justicia social, ecológica y desarrollo humano integral. Pietro Parolin, de 70 años, un señor diplomático impecable, ¿verdad?, que no está exactamente alineado en este momento. El holandés Wilhelm Eck, de 71 años, muy crítico del Papa Francisco. Pierre Herdó, húngaro, de 72 años, también más cercano a Benedicto. Hay un filipino, el cardenal Luis Antonio Tagle, que es una persona también muy interesante, que ha trabajado en el área de cultura y educación, evangelización, relaciones con los estados y organismos internacionales, y fue encargado de Cáritas Internacional, que, ¿verdad?, tiene que ver con, digamos, el apoyo a grupos vulnerables. Bueno, también Raymond Leo Burke, de Estados Unidos, 76 años, alineado con la visión tradicional católica. Eso es más o menos el panorama que hay. Son cuatro más o menos de que podrían continuar la línea de Francisco, cinco que no y uno que no está, digamos, como tan claro. Pero la Iglesia ya no puede, me parece a mí, devolverse. Necesita dar el siguiente paso.
¿Cuál sería para usted el siguiente paso?
El siguiente paso es consolidar la acción pastoral directa sobre las comunidades vulnerables, en pobreza, y con los retos de una tecnología que no va a respetar trabajos manuales en un futuro cercano.
Es decir, es todo un desafío.
Es decir, el problema aquí no es cuánta fe o cuántos feligreses tenga una parroquia o una iglesia, sino cuántos podrán comer por lo menos una vez al día.
Muchas gracias, de verdad que sí, muy interesante. He conversado con el doctor Francisco Mena, director de la Escuela Ecuménica. Muchísimas gracias, doctor Francisco Mena, por esta conversación. Y esperamos, pues, que el Papa viva mucho más, pero ya desde ahora una aproximación de su legado, su figura, el desafío de quién le va a suceder ya es bastante pertinente. Muchas gracias, doctor.
A sus órdenes.
Que tengan una buena tarde. Ahora viene Noticias Colombia al ser las 4 de la tarde. Gracias, muchas gracias por su compañía.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.